comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, audiencia de Radio Camacuá. Buenas tardes, Nacho. ¿Cómo andas?
Bien, muy bien. La verdad que disfrutando este primer día de septiembre de 2016, para el cual nuestro operador del día de hoy, Alexis, nos va a engalanar con canciones alusivas al mes de septiembre.
Y no es casualidad que iniciamos un mes que, por lo menos en el lenguaje, nos empieza a hermanar un poco más con la República Argentina, porque cada vez más uruguayos dicen septiembre. Es más, digo, con Buenos Aires más que con la República Argentina, porque eso, cada vez más la gente dice septiembre y septiembre. ¿Lo has notado?
No lo he notado. ¿Cuál es la línea editorial de Radio Camacuá respecto al tema?
Y no sé, yo creo que la libertad es libre en términos de lenguaje. Yo digo septiembre.
Yo también.
Digo, crecí diciendo septiembre y por ahora voy a seguir diciéndolo.
Ah, yo también, quedó definido.
Bien.
En el programa de hoy tenemos una columna de deportes picante por lo actual y por lo poco que falta para que jueguen Uruguay y Argentina en fútbol, que es un partido que muchos están esperando. Álvaro Levín, nuestro columnista, va a estar hablando sobre ese partido, palpitando la previa, diciendo qué jugadores van a jugar, cómo van a formar los equipos, y también repasando cómo le fue la semana pasada a el plantel de handball de AEBU, que jugó en sus cuatro categorías, y qué días y a qué horas van a jugar el fin de semana que viene, tanto en handball como en fútbol, para los que quieran puedan ir a ver.
Vamos a estar hablando también del debate nacional de seguridad y convivencia que se está desarrollando desde el día de ayer en la Intendencia de Montevideo, y como les prometimos, traemos novedades también de lo que pasó hoy.
Así es, tenemos noticias ahora en instantes. 10 grados hasta ahora la temperatura en la ciudad de Montevideo, cielo nublado, 8% de probabilidad de precipitaciones y 87% de humedad.
Muy bien, vamos a las noticias entonces.
Resumen y actualización de noticias.
Buenas, Migues.
Mañana viernes se realizará un nuevo cabildo abierto, en este caso en la alcaldía de Migues, para tratar el tema del cierre parcial de las sucursales del Banco República, entre las cuales está esta localidad del departamento de Canelones.
El viernes pasado la experiencia tuvo lugar en la localidad de Conchillas y la semana que viene será en la Paloma de Durazno, completándose así los cabildos abiertos en los 7 lugares afectados por la primera resolución del directorio del BROU.
La Liga de la Injusticia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país emitió hoy un comunicado en el que expresa públicamente que la destitución de Dilma Rousseff es una profunda injusticia.
Uruguay desea destacar el rol de la presidenta Dilma Rousseff en fortalecer la histórica relación bilateral que permitió alcanzar una alianza estratégica que ha redundado en beneficio de ambos países, agrega el comunicado.
Por último, concluye, Uruguay aspira a que en el marco de la institucionalidad democrática el pueblo brasileño alcance sus objetivos de estabilidad y desarrollo. Más allá de la legalidad invocada, el gobierno uruguayo considera una profunda injusticia dicha destitución.
Recordamos que en el día de ayer, por 61 votos a favor, 20 en contra y ninguna abstención, Rousseff fue hallada culpable de crímenes de responsabilidad fiscal. Sin embargo, no quedará inhabilitada para ejercer nuevos cargos públicos por 8 años.
Las reacciones en la región no se hicieron esperar. Ecuador retiró a su encargado de negocios de Brasil, Bolivia convocó en consulta a su embajador, mientras que Venezuela retiró directamente al embajador en este país. Por su parte, Cuba emitió una declaración donde rechazó enérgicamente lo que llamó un golpe de Estado parlamentario judicial.
Según informó el diario La Nación de Argentina, en el ámbito de la OEA hubo condenas de Bolivia, Venezuela y Nicaragua. El nicaragüense Luis Ezequiel Alvarado opinó que las fuerzas regresivas del hemisferio siguen trabajando para provocar golpes de Estado en contra de los gobiernos progresistas de la región.
Los demás representantes guardaron silencio después de estas intervenciones, con la excepción de la delegación de Brasil, que se limitó a agradecer la solidaridad en este momento difícil y aclarar que habrá nuevos pronunciamientos sobre este asunto en el futuro.
Por su parte, Estados Unidos opinó hoy, a través del vocero del Departamento de Estado, John Kirby, en su conferencia de prensa diaria, que la destitución se produjo dentro del marco constitucional del país, por lo que dijo respetar la decisión del Senado y prometió que trabajará con el nuevo mandatario brasileño, Michel Temer.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
De la muestra.
Se está inaugurando hoy a esta hora la muestra El Trabajo y los Trabajadores en el Museo Nacional de Artes Visuales, organizada por el PCHNT en el marco de su 50 aniversario.
Esta exposición, que cuenta con la curaduría de María Eugenia Grau, estará abierta de martes a domingo hasta el 30 de octubre de 14 a 19 horas.
Por otra parte, será inaugurada este sábado otra muestra plástica titulada Memorias del Alma, a cargo de Andrea Rodríguez. Será a las 17 horas en el Museo de la Memoria, ubicado en Instrucciones, Boulevard Basilio Ordóñez.
Camacuá y Reconquista.
Tenedor libre.
También este sábado, 3 de septiembre, se realizará en la Galería Turística Mirando Mundos, en la peatonal Sarandí, una feria gastronómica impulsada por el Ministerio de Turismo, que fue lanzada ayer por el subsecretario Benjamín Liberov.
Participarán más de 10 emprendimientos gastronómicos y será organizada por los propios comerciantes con el apoyo del municipio B, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Turismo.
Radio Camacuá.
Buena cara.
A fines de 2016, el Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET, contará con una red de 19 estaciones meteorológicas automáticas que permitirán una vigilancia atmosférica en tiempo real en todo el país, según informó hoy la presidencia en su página web.
El INUMET invertirá $350.000 en la compra de equipamiento tecnológico, lo que significa un hecho histórico para el organismo, según valoró el secretario general del INUMET, Federico Vaz Uriarte.
Los invitamos a hacer una pausa.
Seguinos a través de Facebook, facebook.com/Radio Camacuá. Realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Tu
Recibimos en Camacuá y Reconquista del día de hoy a Álvaro Levín, nuestro ya habitual columnista de deportes, en un día especial para el deporte uruguayo. Bienvenido, Álvaro.
Bueno, buenas tardes. La verdad que sí, un partido, el de Uruguay-Argentina, que genera mucha expectativa.
Sí, porque Argentina siempre genera expectativa. Difícil, muy difícil.
A duro.
La verdad que sí. Y bueno, en realidad, no sé si fue por eso, pero cambiamos el día por esta semana. Tuvo un cambio ahí logístico y pasamos al jueves, pero temporariamente.
Sí, esta semana todo el mundo hablando de ese partido, ¿no? En el vestuario de EU te puedo asegurar que el tema excluyente fue cómo va a jugar Uruguay, con línea de 4, con línea de 5. Si sirve el empate o no sirve, es decir, estuvo picado el vestuario.
En el vestuario de EU eran 3 millones de directores técnicos.
Sí, todos los días, pero esta semana un poquito más.
Muy bien, bueno, arranquemos por los resultados de EU el fin de semana pasado. Dale. En handball solo, ¿no?
Sí, porque la liga universitaria suspendió la fecha porque estuvo horrible el clima.
Claro.
Y entonces sí hubo actividad en lo que es el handball.
Claro, que es obviamente techado.
Exactamente, la plaza 11 y la plaza 12. Y repasemos por la categoría, empezamos por las menores.
Vale.
Que ganaron 27-16, le ganaron a Malvin B.
Ajá, bien, partito goleado.
Sí, 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 con muchos goles. Y sabemos que las menores vienen a un nivel, vienen ganando todos los partidos.
Esto es campeonato federal, ¿no?
Campeonato federal, que fue la fecha 4 para las menores.
Bien.
Y sí, de acá a 4, 5 semanas más, algunos campeonatos ya se definen.
Bien.
Después pasemos a la categoría de cadetas, que empataron contra Escuela, uh-huh. 17-17. Y está, un empate.
En handball es raro que se den empates, ¿no?
Sí. Sí, es raro porque en realidad, bueno, las mayores, ya que estamos, perdieron por un gol contra Goes.
Mirá que cerca que estuvieron.
Sí, son partidos muy cerrados y yo pocas veces veo los empates en handball. Y mismo por una cuestión estadística, uno repasa todos los resultados del campeonato federal y son muy pocas las veces que se dan empates, pero está dentro de lo que se puede.
Corregime si no estoy mal. En empate en handball son 2 puntos, van para la tabla y 3 para el ganador.
Sí.
Tengo entendido que es 3 para el ganador, 1 para el perdedor y 2 para en caso de empate.
Bien, eso yo así, tal cual no te puedo decir es así o no, pero me suena que va por ese lado.
Bien.
Te doy la derecha completamente.
Bueno. Y después están las juveniles.
Las juveniles que perdieron frente a Boes 34-26.
Ajá, o sea que en juveniles y mayores se enfrentamos al mismo equipo.
Exacto, hago eso.
Y en mayores muy cerquita. Y en mayores muy cerquita.
Sí, en mayores fue 27-26. Un gol ahí.
Qué increíble, con Goes que es el último campeón de la apertura. Así que demostramos que estábamos ahí cerquita, por lo menos.
Tal cual, tal cual. Y lo que viene para este fin de semana, hay un par de torneos, creo que en Santa María, hay un torneo de handball y en otro lugar por acá, por la región. Por lo tanto, va a haber pocos partidos. Uh-huh. Entonces, AEU va a competir solamente en 2 categorías.
Bien, ¿en cuáles?
Que van a ser en juveniles, que van a enfrentar a Unión, y en menores, que van a enfrentar a Solís.
Bien.
Son los 2 partidos que va a haber este fin de semana. Repasamos horario, lugares.
Vale.
Los 2 partidos va a ser en la Plaza 12, el domingo.
Bien.
Y el partido de juveniles, que era contra Unión, a las 2 de la tarde. Y el partido de menores a las 8 menos 20 de la noche.
Bien, perfecto. Lo que pasa, me imagino que debe pasar, es que los rivales de AEU en las otras categorías son los que están de gira.
Sí, tal cual.
Pasa eso.
Sí, el torneo de Santa María ya es conocido. Hace muchos años que se viene desarrollando y lleva a muchos equipos de los que tienen más nivel también, ¿no? A competir por esos lugares. Entonces se suspenden, algunas fechas se adelantan para poder por lo menos emparejar, claro, el final de campeonato.
Bien, y también va a haber este fin de semana actividad del fútbol.
Sí,
si el tiempo
no
lo permite.
Suspende, si el tiempo lo permite y no cae un bombazo de agua como había caído el otro día, el Santa Rosa y todos los temporales ya pasaron. La liga universitaria se estaría reanudando.
Bien.
Y AEU, que compite en 3 categorías ahí, en mayores, sub-20 y sub-18, uh-huh, se podría estar poniendo al día.
¿Contra quién estaríamos jugando?
Y en mayores, AEU va a enfrentar a Old Sanca. Y que mirando un poco lo que es la tabla de posiciones, es un partido re importante.
A ver, ilustranos ahí cómo están.
Sí, porque AEU está tercero con 18 puntos. ¿Tá? Y tiene 11 partidos jugados. Y Old Sanca tiene 16 puntos y tiene la misma cantidad de partidos jugados. Por, ajá, lo tanto, si Old Sanca gana, pasa a EU.
Claro.
Y en caso de empatar o bueno, ganar a EU, ya como que va sacando un rival directo lo va bajando, digamos, de los primeros cuatro puestos que son los que clasifican a la A.
¿Cuándo es este partido clave?
Este partido es el domingo. El domingo de mañana. Y bueno, veremos a ver qué depara.
¿Quién es local? ¿Tenemos ese dato?
Local es AEU, que vamos a averiguar para la clase que... La clase me salió. El docente me salió. Para la semana que viene, ¿dónde que juega AEU como local?
Ahí va.
Que eso es un dato no menor para que invitar a toda la gente que
vaya. Quiere
a
ir. Pero suelen ser lejos las canchas de la liga, ¿no? Porque al ser canchas grandes tiene que estar medio en las afueras.
Sí, sí, sí. Por lo general son bien lejos.
Pero si alguno se quiere arrimar...
El tema es que acompaña un poco el clima, ¿no? Es decir,
claro.
Si está lindo... Y se hace un esfuerzo, ¿no?
Sí.
A veces son dos ómnibus, o capaz que enganchar el auto de alguno de los que juega.
Seguro.
Está bueno. Pero tiene que acompañar un poco el clima. Y la liga ha suspendido muchas fechas. Uh-huh. Porque vamos a tomar en cuenta esto. A EU está, ya jugó 11 partidos, tiene que llegar a los 15 para terminar esta primera rueda de todos contra todos, y después quedan 7 partidos más.
Y en teoría tendría que terminar antes que termine el año.
Y sí,
debería.
Sobre mediados de diciembre, una cosa así. Y y capaz que terminan jugando entre semanas, que eso también pasa. Jugar los miércoles, los jueves, arreglar con los equipos que les toca, combinar un horario que les quede bien a todos.
Bien, esto que dijiste fue mayores, ¿no?
Eso fue mayores. Después en la sub-20, AEU está tercero en la tabla. Está en la B, digamos, de la sub-20, pero peleando por el ascenso.
Bien.
Como la Copa de Oro se llama. De los cuales los primeros cuatro suben a la A. Y AEU por ahora va tercero.
Sí.
Tiene dos partidos jugados en esta Copa de Oro con 4 puntos. Y va a jugar contra City Park.
Un equipo de la ciudad de la costa, puede ser, City Park.
City Park tiene historia en la liga.
Es conocido, sí.
Yo me acuerdo que fui a jugar contra City Park en su momento. Sí, sí, han sacado jugadores también que han jugado en la selección de la liga y es un cuadro fuerte.
Bien, esto es también domingo, ¿no?
Entonces la sub-20 creo que juega los sábados.
Ah, los sábados.
Sí.
Bien.
Creo que juega eso. Y después la sub-18 le queda un partido para esta primera ronda todos contra todos, y es la que decíamos que no le ha ido tan bien. Está penúltima en la tabla y va a cerrar esta primera ronda contra Crandon Universitario.
Bien, perfecto.
Esos son los datos del futuro. Esperemos que el tiempo acompañe un poquito.
Ojalá que sí. Y después, esto más allá de AEU y de planteles locales, tenemos a la selección, como decíamos, jugando en un rato, 8:30 de la noche contra Argentina. ¿Qué nos podés adelantar? ¿El equipo está confirmado?
Y según lo que se viene manejando, confirmado oficialmente, no, porque viste que Tavares...
Falta que cuelguen la planillita, pero...
Claro, él sí o sí lo hace media hora antes del partido. Pero el equipo que se está manejando, que tuvo como la principal novedad, que Lodeiro sería titular.
Ajá,
según
bien.
El último movimiento, ¿no? Vamos
claro.
a ver, eso uno no sabe.
O sea, repasando, sería...
En el arco, Mulera.
Como siempre.
Ahí está. Sí, sí, Mulera, intocable. Después, la línea de cuatro, que ha tenido varias bajas, fue la que más ha cambiado, ya que no está el Mono Pereira, no está el Pelado Cáceres.
Sí.
Entonces, tuvo que rearmar ahí, sería con Fuchile como lateral derecho. Después Godín, Jiménez y lo que estamos hablando del lateral izquierdo, que se me acaba de ir.
Gastón Silva,
eso. Gastón Silva, que siempre juega como zaguero por lo general, como su puesto más natural, pero bueno, ha dado una mano a la selección también y ya ha jugado como lateral izquierdo.
Maxi Pereira está lesionado, se lesionó hace poco.
Sí, tuvo un esguince antes de venir para... En el último partido jugó con Porto.
¿Y el Pelado Cáceres está lesionado también?
El Pelado Cáceres estaba lesionado y se estaba recuperando, pero creo que no está bien físicamente, no debe estar todavía a punto porque había tenido se le había roto el tendón de Aquiles. Uh-huh. O sea,
sí, tuvo una lesión muy fuerte.
Tenía para rato.
Se perdió la Copa América también,
sí.
Lamentablemente el Pelado.
Y yo no sé ahora si está con equipo. Yo te había entendido que había pasado a la Roma, pero después me dijeron que estaba sin equipo. No sé bien, habría que averiguar bien en qué equipo está, si está en un equipo.
Muy bien. ¿Cómo sigue el equipo?
Después, la mitad de la cancha. El doble 5 sería Corujo con Arevalo Ríos. Un posible doble 5. Por ahí no sabemos si va a ser una línea de 4 uh-huh. o una línea de 5.
Todo puede ser.
Todo puede ser.
Contra Argentina de visitante.
Claro.
Hay que asegurarse que la marca esté asegurada.
Sí, bueno. Entonces, en la mitad de la cancha está Arevalo, Corujo. El Pato Sánchez estaría por derecha. Y Lodeiro, que si es titular, estaría por izquierda.
Bien.
Y después arriba Cavani y Suárez. está la variante que tal vez Cavani, en vez de jugar como punta de delantero, va justamente como por la punta izquierda, dando una mano a Gastón Silva en la defensa y también ayudando en la mitad de la cancha.
Cosa que ya ha hecho, no es nuevo para él.
Sí, claro, 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 eso está igual. Y después tengo algunos datos, tengo Argentina también, que podemos ver
a ver quién juega en Argentina.
Cómo está Argentina, que tiene unos nenes juegan muy bien.
A ver quién está.
En el arco, Sergio Romero.
Bien, después, que también suele estar siempre en la Argentina.
Sí, siempre está ahí firme. Después, Pablo Zabaleta, lateral derecho. Otamendi, Funes Mori, Emanuel Mas como lateral izquierdo, que ese no lo tengo junado.
Sí, esa es la cara nueva, creo, yo tampoco lo tengo.
Bien. Después, un doble cinco con Mascherano y Biglia.
Altísimo nivel.
Dos muy buenos. Bueno, si eso te parece que es nivel, escuchá lo que vienen ahora. Y después tres media punta con Messi, Di María y Pablo Dybala.
Hay que frenarlos.
Y después, que esto es una novedad, el delantero sería Lucas Prato.
Ese es nuevo, ese es... Yo lo recuerdo jugando en Vélez, creo.
Sí, sí, jugó en Vélez. Yo me acuerdo de haberlo visto en la U de Chile, si no estoy mal.
También sí, en un cuadro de Chile, sí.
Que le fue bastante bien. Y ahora me parece que está por el fútbol brasilero. Es un delantero de esos, medio grandote, corpulento, no súper habilidoso, pero que exige muchísimo.
Claro.
Y teniendo a los tres monstruos que tiene atrás, que lo van a alimentar permanentemente. Claro. Esperemos que no, pero...
Sí, que bueno. No está el Kun Agüero, que suele estar, que está lesionado. Y el Vita Higuaín, que no lo citaron, no sé por qué, pero no lo citaron.
Sí, claro. Lo que pasa es que Argentina está en un momento un poco extraño, igual. El contexto de ellos, jugadores que dijeron que no iban a jugar más, ahora volvieron, cambió el técnico, el Patton Bausa hoy que debuta como técnico. Después, ¿qué más? Higuaín fue muy cuestionado por todos los goles que erró en circunstancias trascendentes para Argentina. Entonces, capaz que también le dan un poquito de aire en el sentido de... vamos a descomprimir un poquito esto, que venga otro. Así como si mete un par de goles, después no vuelve más, ¿no?
¿Para vos es posible que demos el batacazo?
Yo creo que sí.
No, ¿posible es?
Lo de posible, seguro. Eso es incuestionable. El tema es, yo festejaría un empate, digo la verdad. Lo festejaría muchísimo.
Y sí, porque vamos primero, nos aseguramos.
Y ganamos, seguir. Ni que hablar, que es para salir de 18 a romper todo. Pero... bueno. A romper todos los bombos que vamos a tocar.
Exacto, nada de casa electrodoméstico y nada.
No, loco. Pero bueno, eso un poco. Y el último detalle ahí, que en Uruguay, atenti, porque Uruguay juega hoy y no termina todo con Argentina. Tenemos, claro, que pensar que es nada más y nada menos que la fecha número 7. Entonces el martes juega contra Paraguay y tenemos que cuidar a aquellos jugadores que tienen amarilla, que no reciben una doble amarilla y que no puedan estar contra Paraguay.
Sí, y si no le hay mal, uno de los que tiene amarilla es Suárez.
Exacto, y mucha gente está esperando que termine el partido de hoy para ver si va a jugar Suárez el martes y comprar la entrada.
Seguro, seguro.
Detalle no menor.
Sí, eso es un riesgo, porque a Suárez le encanta protestar, le encanta hablar.
Y un partido como esto...
va a estar picado, seguro.
Sí, le gusta la protesta más que dulce leche y más jugando contra Argentina. Que yo no me acuerdo que le haya metido muchos goles a Argentina. No recuerdo mucho, ¿no? Esos rivales que yo diga.
No,
Chile
no.
Sabemos que se lleva la canasta con Suárez, pero Argentina no me acuerdo.
Argentina en general, Uruguay no le hace muchos goles.
Bueno, claro. Bueno, nunca le ganó. Por eliminatoria, como visitante, Uruguay nunca le ganó a Argentina.
El último antecedente es en la Copa América de Chile, que perdimos 1-0. Recuerdo el gol del Kun Agüero.
Sí, gol de cabeza, golazo.
Y después, en las eliminatorias pasadas, creo que acá ganamos. Creo que hizo con Cavani, pero Suárez. Suárez creo que estaba suspendido, seguramente. Entró en el periodo de suspensión de Suárez.
Sí, sí, el periodo negro. Y aparte de Suárez, ahí está Corujo con amarilla, Palito Pereira y Diego Roland.
Bien.
Son los tres que. Pero está, son los cuatro que tienen amarilla. Sabemos que Suárez es el que más nos duele, sí.
Sí, total.
Que no reciba la otra.
Aparte, Paraguay es un rival ahí clave, directo. Por la clasificación.
Sí, yo mirando la tabla de posiciones, en realidad está recontra parejo. Uruguay está primero, pero Uruguay tiene 13 puntos.
Sí.
Ecuador también tiene 13 puntos. Después Argentina con 11, Chile con 10, Colombia con 10, Brasil con 9, Paraguay con 9.
Muy, o sea, parejito.
Está recontra parejo.
Ganan dos partidos y te pasan y
claro,
viceversa.
Y hoy también los partidos importantes son Ecuador-Brasil y Paraguay-Chile.
Lindo partido.
Aparte de Uruguay-Argentina, porque se va a mover la tabla un poco.
Sí, sí, sí. Y Colombia-Venezuela, que uno supondría que va a ganar Colombia de local.
Claro, Venezuela es la última.
Bueno, así que está picadita la jornada de hoy. Arranca todo a las 5. Sí. Arrancó ya, en realidad.
Claro.
con Bolivia, Perú, y 8:30 Uruguay, Argentina.
Sí, estamos ahí.
Muy bien. Ah, y el martes, en realidad, cuando nos veamos de vuelta contigo, Álvaro, el miércoles que viene, ya van a haber jugado Uruguay-Paraguay. Capaz que tiramos muy brevemente los detalles de ese partido, que es el martes.
Dale.
6 a las 8 de la noche.
Bien, bien. Buen horario, ¿no?
Buen horario, pues ya terminó Camagüey Reconquista. Ya terminó la agenda Camacuá.
Puede llegar.
Termina la agenda Camacuá y se van para el estadio.
Hace una cobertura de la Tribuna América.
¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no?
No estaría mal.
Ahí en el palco. ¿Cómo? ¿Algún otro aviso, Álvaro?
Y después sí, un par de avisos del sector deportivo. Uno que tiene que ver con una actividad para adultos mayores que estamos organizando junto con el profe Santiago Poitén para el mes de octubre, 29 y 30 de octubre. La idea es irnos de campamento.
Ah, qué bueno.
Con los adultos mayores del sector deportivo, y ya a partir de la semana que viene se van a poder inscribir en atención al socio.
¿Ya hay lugar, sí, confirmado?
Sí, va a ser en el camping de AEU en Piriápolis.
Ahí va.
Que vamos a usar las cabañas, los apart hotel que hay, que tienen muy buenas comodidades. Y vamos a ir un sábado de mañana y vamos a estar volviendo un domingo de tardecita más o menos. Y bueno, la idea es a disfrutar un fin de semana, compartir alguna actividad recreativa y bueno, comer alguna cosita rica también.
A Santiago lo vi hace un par de días en la cancha de Capitol, sí, alentando fervorosamente a 25 de agosto.
Sí, él está muy contento porque el 25 de agosto no bajó, entonces.
Pero se lo vio.
Es un profesor que vive el deporte con mucha pasión. Entonces, ese de 25 de agosto, hincha Peñarol también. Una cosa de loco.
¿Y después?
Y después la otra es que ahora nomás, el 10 de septiembre, que va a ser un sábado, estamos organizando un encuentro de natación con escolares, donde estamos invitando a los socios del sector deportivo, a los de extensión escolar y también a los chiquilines que vienen de la escuela 16, uh-huh, la escuela pública, que vienen a las instalaciones de EU a hacer natación. Y la idea es justamente hacer un encuentro donde hacer competencias de los diferentes estilos, de acuerdo a las edades. Y tal, y la convocatoria es invitarlos a venir ese sábado al club.
¿Qué sería? ¿A qué hora?
De mañana, a partir de las 9 de la mañana, que en realidad va a ser de acuerdo a las edades, porque ahí ya vamos a organizar un poco. Los de tal edad vienen a las 9, los de otra vienen a las 10. Y está, esa es la invitación, está bueno.
¿Tienen que anotarse o simplemente caen el sábado mañana?
Pueden venir el sábado mañana y no hay problema. Está bueno, capaz que por un tema nomás de organización, avisar antes.
Ahí va.
A los profes y ahí va armando como una lista para tener una idea más o menos de cuánta gente va a venir.
Perfecto, sábado 10 de septiembre.
Exacto.
Muy bien, Álvaro, contigo nos encontramos el miércoles de la semana que viene para ver qué pasó con el partido de hoy, con el del martes y cómo quedamos parados de cara al Mundial.
Si conseguimos 4 puntitos, yo te diría que ya puedo empezar a hablar ruso.
¿Y si conseguimos 3?
También.
Bueno, arriba, Álvaro.
AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros: hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Camacuá y Reconquista.
Seguimos transmitiendo desde Camacuá y Reconquista. Vamos a hablar ahora de seguridad, porque es uno de los temas más importantes según las encuestas de opinión entre los uruguayos.
Es verdad.
Porque se está desarrollando un debate nacional sobre el tema.
Empezó ayer, sigue hoy y culminará mañana. Ayer y hoy en Intendencia de Montevideo, mañana en Plaza Cagancha. Pasa Libertad, mejor dicho.
Exactamente. En el día de ayer estuvimos por allí, en realidad, bueno, tuvimos la oportunidad de participar en una de las mesas que se realizó, pero bueno, la agenda es muy intensa y por eso vamos a compartir con ustedes un breve comentario de lo que pasó ayer de parte de Emilia Pérez, que es integrante de una de las organizaciones que promueve esta iniciativa.
Muy bien.
Bueno, la evaluación del primer día del debate de seguridad y convivencia ha sido muy positiva. Estamos muy contentos de parte de toda la organización. Tuvimos un caudal de gente muy grande a lo largo de todo el día, que no solo acompañó con su presencia, sino con sus ganas de compartir o debatir sus experiencias. Tuvimos una mañana repleta de gente con todo lo que fue la experiencia de la situación de cárceles y los programas educativos dentro de cárceles. Una tarde muy compleja también con todo lo que es espacios públicos y otras formas de mediación de la violencia y demás, con esa mesa que se titulaba Más violencia, solución a la violencia, con muchos expertos internacionales que incluso dialogaron mucho entre sí, fue muy rico. Y bueno, y ahora estamos cerrando con la mesa de política de drogas y pese a la hora hay mucha gente también en la sala, así que estamos muy contentos y muy agradecidos por todo lo que fue la convocatoria.
Radio Camacuá.
De todo lo que pasó ayer, Emilia va a destacar uno de los momentos del debate. Vamos a escucharla.
Bueno, al fin de esta mañana tuvimos el agrado de tener la obra de las personas privadas de libertad de Punta de Rieles. Fue un momento muy lindo en el debate porque, bueno, estábamos academia, sociedad civil, personas presas de libertad y familiares de personas presas de libertad, operadores policiales y policías, todos conviviendo en una misma sala y tratando de colaborar hacia la construcción de una política mejor en el mismo ámbito. En lo particular, en lo personal, fue como muy fuerte, ¿no?, el encuentro de los familiares con las personas presas de libertad, los abrazos, las sonrisas, lo que le decían, vos qué más que esté debatiendo esto, o mismo lo que ellos mismos plantearon en su obra de teatro. Me parece que fue las cosas que más me llegaron el día y me dan más ganas de seguir discutiendo este tema y que buscar soluciones mejores, en verdad.
Vamos a recordar que este debate, el primer debate sobre este tema que se organiza de estas características en nuestro país, es organizado por la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, el PITCNT, Ovejas Negras, la Casa de la Cultura, el colectivo Catalejo y Pro Derechos.
Vamos a sentarnos ahora en la mesa sobre política de drogas y seguridad que tuvo lugar ayer y fue moderada por Florencia Lemos. Intervinieron Pablo Martínez por el Ministerio del Interior, Julio Calzada, exdirector de la Junta Nacional de Drogas y actual director de la División de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo, también Diego Silva Forné, que es profesor adjunto de Derecho Penal de la UDELAR.
Estuvo también Corina Giacomelo, que vino de México, que ella es italiana, radicada en México, y es del Instituto Nacional de Ciencia Penal y también de la organización X Justicia para las Mujeres AC. Estuvo también Luis Felipe Cruz, él vino de Colombia y pertenece a la Organización de Justicia y del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales.
Hernán Delgado, que es investigador de la Facultad de Ciencias e integrante de una de las organizaciones que promueve este debate, habló con nosotros ayer y nos dijo por qué es importante hablar de políticas de drogas en un debate de seguridad.
En términos básicos podríamos decir que existe la necesidad de incluir las drogas en el debate sobre seguridad porque al día de hoy una buena parte de las políticas sobre seguridad que se están definiendo tienen que ver, por ejemplo, con temáticas tales como la lucha al narcotráfico. Por ejemplo, también porque cada vez más tenemos más personas privadas de libertad por delitos, muchas veces menores y no violentos, asociados a drogas, como es el caso de las mujeres. En Uruguay hace ya muchos años que de forma sostenida se viene incrementando el porcentaje de mujeres encarceladas. Entonces existen un conjunto de problemáticas, diversos nuevos sobre los cuales es necesario trabajar y generar debate. Y sobre todo también existe la necesidad de quitar el debate de la órbita del perímetro de la política partidaria. Donde muchas veces terminamos cayendo en análisis simplistas, basados en la lógica esta de estar en constante campaña electoral y no logramos salir de hacer políticas a la tribuna. Y aquí es necesario, como se viene repitiendo cada vez que se intenta complejizar la temática de drogas, de visibilizar la multidimensionalidad que existe en esta problemática. Y bueno, la arista de la seguridad es una de ellas, entonces un poquito por todo esto la necesidad.
Estamos hablando de la mesa política de drogas y seguridad, que fue moderada por Florencia Lemos y que fue la última de las mesas que tuvo lugar ayer, en el primer día del debate nacional sobre seguridad y convivencia. Vamos a escuchar ahora a Corina Giacomello, que, como les decíamos, es una italiana radicada en México y que es del Instituto Nacional de Ciencia Penal de México y también de la organización X Justicia para las Mujeres AC. A ella le preguntamos, bueno, ¿qué surge de la perspectiva de género en esta temática, la temática de seguridad y de drogas?
Yo creo que es importante porque visibiliza algo que está pasando. Las mujeres cada vez más son criminalizadas y probablemente se involucran en conductas relacionadas con drogas, pero tienen contextos de vulnerabilidad, de procedencia y que impactan en todo su contacto con el sistema penal que generalmente no son tomados en cuenta. Entonces es hacer frente a una situación real, emergente y para la cual no hay respuestas. Por otro lado, también abre una ventana para pensar en medidas más proporcionales, más humanas para todas las personas que se ven involucradas en delitos de drogas, no solamente para las mujeres, y finalmente nos obliga a voltear a ver también a cuál es el impacto de ciertas medidas para los niños, niñas y adolescentes con referente adulto en conflicto con la ley penal.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Por el lado del Ministerio del Interior, el que participó en el debate, como dijimos, fue Pablo Martínez, que es del área de Políticas Sociales, y nos cuenta a continuación sobre la participación del Ministerio.
Bueno, mirá, yo creo que para el Ministerio del Interior es muy importante que se entienda que la participación en el tema de drogas va mucho más allá. La política de drogas es una política pública que implica muchos factores, es un tema multicausal. Y va mucho más allá del tema de la represión estricta de lo que tiene que ver con el narcotráfico a gran escala o de grupos de crimen organizado. Tiene mucho que ver con la vida social de las personas, en los determinados barrios, en determinados lugares. Y es un problema de dimensión social que implica ese tipo de abordaje. Entonces, la participación del Ministerio en estas instancias que se vea como un aporte del Ministerio y como un trabajo en coordinación que se viene desarrollando con las distintas instituciones mucho más allá, te repito, del tema simplemente de represión.
Camacuá y Reconquista.
Al finalizar esta mesa y este debate que se produjo ayer, conversábamos con Pablo Martínez sobre qué elementos nuevos se lleva el Ministerio del Interior luego de las diversas exposiciones que hubieron en la mesa. Vamos a escuchar.
Bueno, la verdad es que en realidad es un debate que, como ustedes que también participaron, se habrán dado cuenta, no es un tema solo de Uruguay. Es un problema muy complejo que recién nosotros estamos tratando de aterrizar con políticas concretas, como pudo haber sido la ley de la regulación del mercado de marihuana, pero tenemos otros debates bastante más complejos, como puede ser la próxima regulación del mercado de alcohol, el relacionamiento del consumo problemático de drogas con personas privadas de libertad, que no es un tema menor, como estuvieron dialogando aquí en la mesa. El tema de las mujeres con el problema del microtráfico, que es algo que se viene dando en ascenso ya hace bastante tiempo y es un problema muy importante. Y creo que como primer paso, primer puntapié para poder empezar a debatir y a tratar de profundizar en esto, fue muy positivo.
Camacuá y Reconquista.
Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Hasta aquí la palabra de dos de los cinco panelistas que estuvieron ayer en la mesa sobre política de drogas y seguridad. En lo personal, quiero comentarles que me llamó la atención de la intervención de Giacomello, de la perspectiva de género en este tema, y que comentaba algo que para mí fue como, me hizo ver un lado del problema que no estaba viendo, y que hablaba mucho de cuál era el protocolo policial, por ejemplo, a la hora de ingresar a hacer una detención a un hogar, y qué pasaba con los niños o las mujeres que había en ese lugar. Y criticaba un poco a veces las campañas que se hacen de protección a la infancia o protección de la lactancia. En este programa hablamos de la lactancia materna, y ella ponía un poco sobre la mesa qué pasa con esa infancia, qué pasa con la infancia que está presente en un operativo, en un allanamiento, y cómo se protegen los derechos de los niños y las niñas que tienen a uno de sus progenitores en conflicto con la ley por este tema. Y bueno, hablaba puntualmente de alguna manera puso en un brete también al Ministerio del Interior, cuáles son los protocolos que existen para proteger a esta población, y eso me pareció súper interesante.
Bien, ahora volveremos a escuchar a Emilia Pérez para que nos resuma qué pasó hoy, y después daremos paso a contarles que lo que habrá mañana.
Bueno, les cuento, para hoy está sucediendo en este momento la mesa de penal adolescente. Se prevé después una mesa que va a tratar todo lo que tiene que ver con las penas no privativas y las penas alternativas, como otros caminos posibles para solucionar los temas del conflicto con la ley, otra forma de solucionar los conflictos. Y por último, se prevé una mesa muy polémica que va a ser la de los partidos políticos, donde va a estar Constanza Moreira, Iván Posada, Garcé, y el representante del Partido Colorado va a ser Maciel. Eso va a ser a las 7, así que vamos a cerrar el día de hoy con eso, para esperar mañana, que es la Asamblea Ciudadana, con todos los insumos posibles.
Queda la invitación hecha para quien estén por allí. Ahora, en minutos, a las 7, estaría empezando la última mesa que comentaba Emilia Pérez, con los partidos políticos hablando sobre seguridad.
Y mañana, día final de este debate nacional sobre seguridad y convivencia, en la Plaza Libertad, se va a poner una carpa, ¿no?, donde puede participar todo el mundo. El que pase por ahí puede acercarse y participar, y finalmente se va a elaborar como una especie de decálogo de medidas o de opiniones que resultan de todo este debate, y ahí se termina, pero esperemos que el debate siga en otras instancias.
Exactamente, y que traiga resultados, sobre todo de este intercambio de tantos actores involucrados en este tema. Y se dio una discusión, se está dando una discusión muy rica. Vamos a una pausa, ¿te parece, Nacho? Y ya sí. Volvemos.
Seguinos a través de Twitter, @RadioCamacuá. Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Nunca tuvimos testigos, no tenemos. tenemos ni una foto juntos. Es que el lente no registra gente como yo. ¿Qué me importa ser vampiro si igual voy a enamorarme? ¿De qué sirve ser inmortal si no se puede morir de amor? Ya no quiero ser una normal. Cada historia tiene un dónde y yo quiero recordarlo siempre. Algo de eso que sentimos me quiero llevar. Esta enfermedad que tengo me hace parecer un poco tonto por saber las consecuencias y portarme así. ¿Qué me importa ser vampiro si igual voy a enamorarme? ¿De qué sirve ser inmortal si no se puede?
Para que la ANB y los bancos oficiales den el servicio que el público se merece, necesitamos el llenado del 100% de las vacantes. Es por eso que estamos en conflicto. AEBU, BIT CNT.
Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEBU. Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay.
Estamos llegando al final de Camacuá y Reconquista del día de hoy. Informarles y anunciarles que mañana tendremos aquí en estudios, en la entrevista central, a Gonzalo Pérez. Nuevamente, porque el Consejo Banco Oficial sigue moviéndose. Hoy hubo sesión, o sea que mañana nos va a dar el informe con las últimas novedades. Como decíamos en titulares, mañana va a haber un cabildo en Míguez, Canelones. El otro viernes va a haber otro en La Paloma, Durazno. Esto por el cierre de sucursales en algunos lugares del interior. En el medio de todo esto, la negociación por la renovación del convenio colectivo. Así que el sector viene movidito.
Ya quedan en compañía de Gustavo Fernández Insúa, que se viene con un adelanto del show de Pablo Bailant, que se presentará este jueves en Sala Camacuá. El jueves próximo en Sala Camacuá.
No hoy, el otro.
Exacto. Y una entrevista con el poeta Martín Barea Matos, quien está al frente de Por Hora Por Día Por Mes y que se va a estar presentando el sábado 3.
Para los que se perdieron ayer el inicio de la temporada de Musicalmente, en el que se habló de rock sinfónico, les recomiendo que entren a la página de la radio, que es radiocamagua.uy, o también al Facebook o al Twitter, que está todo linkeado, y lo escuchen, porque está muy bien, está colgado ahí.
También pueden escuchar la repetición, que va sábados y domingos a las 11.
Ah, también. Ahí lo escuchan en vivo, como si fueran vivo.
Así que no se despeguen de Radio Camacuá. Nosotros nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde.
Que pasen bien, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.